UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainer.
Bienvenidos a Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que os traemos las voces de docentes y de miembros del alumnado de la Universidad Senior. Vamos a conversar con Leopoldo Oltra, economista y pintor, quien tras toda una vida dedicada profesionalmente a las ciencias económicas, viene desarrollando desde hace en torno a una década una amplia carrera artística. No en vano, desde 2016 ha llevado a cabo numerosas exposiciones individuales y colectivas en localidades valencianas como La Cañada, Picassent, Rocafort, La Eliana, Manises, ya te quedan pocas. Leopoldo pertenece al colectivo de pintores valencianos desde su fundación y se ha formado en la Escuela de Artesanos y, por supuesto, en la Universidad Politécnica de Valencia dentro de su Universidad Senior. Bienvenido a Cruce de Caminos, Leo.
Hola, Carmen.
Leo, hemos dicho en tu currículum que desde el año 2016 estás exponiendo sin parar. ¿Pintabas ya desde mucho antes o te vino de pronto el impulso de coger los pinceles?
No, de impulso nada. A mí de siempre me había gustado más que pintar, dibujar. Recuerdo que de niño mis padres me matricularon en las antiguas escuelas que se llamaban de artes y oficios, que en la época mía se dedicaban a pintar. Iba a la escuela que estaba en Gil y Morte y me apuntaron a dibujo lineal. Había una clase de dibujo lineal y enfrente estaba la de dibujo artístico. Pero mi padre vio más conveniente, porque era más práctico, el hacer dibujo lineal, porque así cuando hacía los cursos de superiores de bachiller me serviría para hacer lo que llamaban el dibujo técnico en aquel entonces.
Claro, claro, muy buen pensamiento.
Entonces recuerdo de que allí era el más pequeño de todos, o eso me parecía a mí, todos eran más mayores, iban delineantes, que es una profesión que ahora ha desaparecido y todo eso, y empecé a hacer pues dibujos de tuercas, tornillos, molinillo de café, cualquier utensilio, y hacíamos lo que era el perfil, el alzado y la planta. Lo medíamos todos, teníamos herramientas como los compases, reglas y todo perfecto. Alguna vez me he escapado a la, digamos, enfrente, donde hacían el dibujo artístico, y me parecía muy difícil lo que hacían, porque todo lo que hacían era a mano alzada, no dibujaban más que figuras. Y lo veía muy difícil. Yo por lo menos, los que hacíamos dibujo lineal, teníamos herramientas para trabajar. Ellos no tenían ninguna. A raíz de ahí ya empiezan los estudios a hacerse más difíciles. Bachiller, el PREU, la carrera la hice trabajando y estudiando. Después esto me dedicaba a otras actividades, otras aficiones que tenía, y ya no he tenido formación hasta el año 2013, formación. Sí que es verdad que durante ese periodo, pues en vacaciones siempre me ha gustado comprarme libros de dibujo, más que de pintura, de dibujo. Por ejemplo, de figura humana, de las caras, de paisaje, y practicaba siempre dibujo, más que pintar, siempre dibujo. Igual en algún santo cumpleaños que no sabían qué regalarme, pues me han regalado a un estuchito de acuarelas, pero bueno, acuarelas malas. Y bien, así llegó hasta el año 2013, que yo ya vislumbraba mi jubilación, ya estaba más tranquilo, ya no me exigía tanto el trabajo, porque cuando me acababa el trabajo era 100%. Claro. Mi trabajo ocurre de que, aparte del trabajar, tenía que estar, me dedicaba últimamente al tema fiscal y tenía que hacer cursos, estar muy encima de las últimas novedades, los presupuestos del Estado, cómo claro, cambiaban, y tenía que estar muy encima, ¿no? Entonces, los fines de semana o me dedicaba a la familia o a descansar, y por supuesto el tema de dibujo y la pintura lo tenía más que olvidado. Ya, como he dicho, en el 2013, que iba ya un poco más tranquilo, entonces me matriculé en la Escuela de Artesanos. Hice un primer año nocturno, hice un primer año de dibujo y al año siguiente hice de pintura. Y ya a partir de ahí hasta hoy he estado yendo siempre a formarme, porque lo veo imprescindible.
Pues sí, siempre hay que tener algo por hacer porque
sí,
si no...
Sí, siempre. O sea que de impulso, nada. Siempre me ha gustado, pero mi formación, digamos, empieza desde 2013.
¿Qué significa para ti la pintura?
Bueno, para mí la pintura es una forma más de expresarme, de expresar mis inquietudes que tengo. Y me gusta dibujar y pintar mucho mi entorno, mi vida cotidiana. Allá donde voy con mis viajes, voy con mis lápices, mis rotuladores y llevo mi blog, digamos, de bocetos, lo que llaman ahora en plan moderno los skatebook, una cosa de estas. Y bueno, es una forma más, igual que hablo o escribes, pues es una forma más de... Dicen que los pintores expresan su sentimiento con la pintura. No lo sé.
Algo habrá.
Algo habrá.
¿Y en qué momento sentiste los deseos de iniciar estudios de pintura aquí en el Politécnico?
Como he dicho, los estudios de pintura, cuando pensé que en mi jubilación me podía dedicar a esto con más ganas y más tiempo, lo vi imprescindible. Yo, mientras tanto, hacía garabatos y poco más. No tenía
¿Cómo llegaste aquí a las clases de la universidad?
Pues cuando acabé el tema de la escuela de artesanos, me organizó el trabajo de tal forma de tener un par de tardes libres para poder venir aquí al Politécnico, porque me habían hablado muy bien del Politécnico, compañeros mismos de artesanos, y empecé viniendo con José Sienra, que fue mi primer profesor de dibujo.
Genial.
Y aprendí muchísimo. Me harté de dibujar, porque era de dibujo, y me harté de dibujar las estatuas que hay por allí. Creo que las llegué a dibujar todas, y además poniendo el ángulo de la luz de distintas formas.
Sí. Y los puntos donde tenían que estar.
Exacto. Y después de José Sienra, eso creo que estamos hablando ya del año 2014. Estuve 5 años aquí en la Senior. Después ya me pasé a pintura. Estuve con Antonio Cucala.
Sí.
Estuve con Álvaro Sanchís. Estuve con Barberá. Y también con Manuel Galduf. Hice también un máster de pintura creativa y tal. Mientras tanto, también hice algunos cursos, como con Amparo Santa Marina, que se llamaba.
Sí.
Algunos cursos de teoría, de cómo interpretar un cuadro, cómo mirarlo.
Muy interesantes.
Muy interesante.
¿Las clases de pintura tienen mucho de inspiración propia o tienes que seguir las pautas del profesor?
Yo, en mi opinión, creo que las dos son muy importantes. Yo, que soy una persona metódica, me gusta de que el profesor tenga un programa, tenga un método para seguir, unas pautas. Y cuando el profesor te pone un modelo, te pone un boceto, te pone un bodegón, aunque no te guste, hay que hacerlo. Porque es, luego él te va a decir que lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, pues aunque no te guste. Pero pienso que en cada fase del programa nos tenía que dar una libertad creativa para que nosotros hagamos dentro de esa fase del programa lo que nos apetezca o lo que veamos conveniente. Y lo veo muy importante las dos facetas, porque luego lo puedes contratar con compañeros, no te tienes que cortar, te tiene que, aunque sea muy diplomático, ver lo que la forma que hablan o la forma que lo miran, si les ha parecido bien y mal, y por supuesto la opinión de esa libertad creativa que has hecho tú, la opinión que tiene el profesor es importantísima.
Te iba a pedir ahora que me dijeras la valoración de las enseñanzas, pero por lo que me dices son fundamentales, ¿no?
Para mí fundamentales. Yo lo veo, además, todo esto de la pintura es una cosa infinita, ya no solamente como práctica, sino la enseñanza que puedes dar en clases. Cuando viajas ahora, lo primero que miro es qué museos me interesan de pintura. Por internet tienes ahora muchísima información, puedes seguir a mucha gente, lo veo muy interesante.
¿Hay que tener un cierto bagaje artístico para matricularse en pintura? ¿O uno puede acceder a pequeños conocimientos y ir soltando la mano y aprendiendo técnicas a lo largo del curso?
Es importante ir con un poco de idea, aunque no la sepas, es muy fácil irte a una tienda, comprar lo imprescindible de la técnica que a ti te guste, un lienzo, acuarelas, acrílico, lo que sea, y practicar y romper un poco de mano en casa. y ver con qué dificultades te encuentras.
Claro.
Porque así, cuando tú ya vas a clase, aunque no tengas ni idea, ya tienes algunas preguntas para hacerle a tu profesor. Aparte, el añadido de lo que te pueda enseñar él, que te sea nuevo.
Claro.
Pero ir 0-0 a dos clases a la semana.
Sí, te encuentras un poco más porque hay gente que está muy
preparada.
Exactamente.
Yo creo que es importante ir un poco rompiendo mano.
¿Hasta qué punto, aunque ya me lo has dicho también, para ti es importante el dibujo antes de ponerte
para mí
a pintar en un
lienzo? Es imprescindible el dibujo. Es imprescindible porque es como si hicieses un esqueleto y después ya con la pintura, si quieres, lo vistes. Le das el color y si quieres una pintura, expresas un poco más tu estado de ánimo, como he dicho antes. Si pones colores alegres y cosas de estas, quizás un día apagado o un día nublado, igual te salen otros colores. Tampoco lo llevo pensado en la cabeza qué colores, es un poco sobre la marcha.
Es verdad, cómo cambia, ¿eh? Si está el día nublado así hay que sol.
Sí, siempre procuro pintar siempre lo que me apetece y en el momento, como no hay nadie que me exija. A no ser que me pongan un deber específico, pinto a mi bola.
Bastante exigente eres contigo mismo.
Sí, siempre lo he sido. Siempre he sido una persona metódica y tanto en eso como en mi vida laboral le he dedicado mucho tiempo.
¿Con qué técnicas de las que utilizas te sientes más cómodo?
Para mí la más cómoda es el acrílico.
Sí.
Mucho más cómodo que ninguna. Cuando empecé, digamos ya en el Politécnico, empecé pues a lo grande como todos y me compré pinturas de óleo, lienzo, pero después me di cuenta de que si yo me compraba pinturas de acrílico, buenas pinturas de acrílico, no tenía que envidiar nada al óleo. Y después todos son ventajas en el acrílico, bajo mi punto de vista. Si yo pinto al óleo, ocurre que donde pinto huele la habitación, huele la casa. Después, para pintar, o para limpiar, mejor dicho, un pincel, ensucias las pilas, que si el aguarrar, que si lo ensucias todo, que patatín patatán. Después tarda mucho en secarse el óleo, tienes que esperar mucho tiempo. Yo soy una persona impaciente, que lo quiero, si me pongo, lo quiero acabar lo antes posible. Y eso no lo puedes hacer así. Me dicen, pues pintar varios a la vez. Yo no tengo espacio para llevar varios cuadros a la vez de óleo. En cambio, en el acrílico me pasa todo lo contrario. Te equivocas, esperas un poco a que se seque y pintas encima. No hay ningún problema. Para limpiar los pinceles los pones bajo del grifo y los tienes limpios. No huele nada. Para mí son todo ventajas el acrílico.
¿Qué expresas en tu pintura, Leo?
Bueno, en mi pintura lo que procuro expresar es todo mi entorno, donde me lleva la vida, por donde estoy, las cosas que veo cotidianamente. Me gusta mucho salir por ahí y primero dibujar y, aparte de dibujar, tomar fotos. Siempre tomo fotos de donde voy porque a veces no me da tiempo a acabarlo o a lo mejor el sol mismo va cambiando de posición y las sombras se van corriendo. Y normalmente, como casi nunca vemos nada acabado, lo suelo acabar en casa. O sea, los que pintamos siempre nos falta algo. Nunca vemos un cuadro acabado. Y a mí me pasa lo mismo. Llegas a casa y dices, esto falta mucho por hacer, no sé qué.
Siempre hay que rellenar.
Siempre hay algo,
cosas.
Siempre te falta una rayita, siempre te falta, se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro, siempre.
¿Te sientes identificado con algún pintor famoso?
En particular no me siento identificado con ningún pintor famoso. Ahora admiro a muchísimos pintores. Voy picoteando de uno por aquí y por allá y voy cogiendo de cada uno de lo que me gusta. Por ejemplo, me gustan mucho los impresionistas. Uno de los que más me gustaban era, por ejemplo, Caillebotte, me gustaba mucho. Y después Cézanne, Monet, toda esta gente me gustaba cuando pintaban acrílico. Últimamente me estoy dedicando mucho a la acuarela. Antes me daba miedo, se consideraba una pintura inferior, pero le he cogido el gustillo ese de estar peleando con el agua, que si pintas húmedo sobre húmedo y tal y eso, y después tengo la suerte de pillar un buen profesor e ir a su taller, que se llama José Galarzo, y me ha metido el gusanillo este, y ahora me estoy fijando más en esos pintores acuarelistas.
Yeah.
El que más me gusta de todos se llama Álvaro Castelnet. Es el que más me gusta. Hay otros como Rafael García Bonillo, que también lo sigo, Pedro Barahona, Alex Irkut, son algunos de mis preferidos. Y no es que los imite ni los copio, pero a veces voy a mirar qué claro, es lo que han siempre... hecho para ver cómo han resuelto esa luz, exacto, esa sombra, esa profundidad.
Siempre te dan ideas.
Siempre te dan ideas.
Ya hemos dicho que te gusta mucho ir a hacer escapadas y pintar al natural, pero ¿en tu casa cuánto tiempo dedicas?
Pues siempre que tengo un rato le dedico, es una cosa que no me cuesta. Lo que era mi estudio de trabajo, ahora se ha vuelto mi estudio de pintura. Luego tengo una habitación para mí, en mi leonera, solamente entro yo y la señora la limpieza una vez a la semana, porque si no me riñen porque soy un poco desastrado. Pero soy feliz allí, tengo muy buena orientación, tengo luz natural casi todo el día y yo me pongo música y yo allí soy feliz con mis pinceles.
Te olvidas hasta de comer.
Sí, alguna vez mi mujer me llama, ¿qué no piensas venir a cenar? Y yo digo, ostras, que son las 10. Digo, espera que me falta esto porque si no la pintura no la consigo igual.
Leo, ¿es fácil hacer exposiciones o es un mundo cerrado para la mayoría y abierto solo para unos cuantos?
No es difícil, lo único que hay que ser muy persistente y trabajártela las exposiciones. Hay que estar muy encima, ser una persona muy educada, hay que procurar siempre llevar una buena carpeta con tus mejores trabajos, llevar siempre un currículum autorizado, no solamente en papel, sino en online. No tienes que tener las fotografías así todo digitalizadas para presentarlas, como se está llevando últimamente, y después allá donde consigues exponer hay que quedar muy bien con ellos. Dar siempre una carta de agradecimiento. Por ejemplo, cuando llegan las Navidades, felicitarlos. No perder el contacto bueno, con ellos. Y así, en aquellos sitios que te han gustado, que tenemos sitios muy bonitos para exponer, ya no en Valencia ciudad, sino en todos los alrededores, si te gustan los sitios, eso te abren puertas, porque ya te conocen para futuras exposiciones.
Claro, claro. Y si tienes suerte de exponer, ¿es rentable o es más importante el mero hecho de mostrar tu obra que el beneficio monetario que extraes?
Los cuadros, cuando los expongo, están siempre a la venta. Están buscando casa, esos cuadros. El comprador siempre le doy un certificado de su autenticidad y, si lo considera conveniente, le ruego que me mande una foto con el entorno de su nueva casa para guardarlo en un archivo que se llaman cuadros que han encontrado casa que tengo.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es genial.
Tengo un archivo donde todos estos cuadros que he podido vender, pues los tengo ahí. Entonces, contestando a la pregunta tuya, rentable no es, por lo menos en mi casa no es rentable. Lo hago porque es mi hobby, es uno de mis hobbies,
¿y
me gusta pintar,
claro,
y es una cosa que me llena mucho. En casa, cuando no tengo nada que hacer, me pongo música y me pongo a dibujar o a pintar, y no me cuesta ningún esfuerzo ni nada, pero por rentabilidad no lo hago.
¿Y en estos momentos se vende mucho? No, ya tú, en general.
En mi caso vendo más bien poco. Y además, lo que vendo son normalmente a amigos míos o conocidos que se han aficionado a un poco a mi pintura y ya me han comprado ya algunos cuadritos.
Eso está bien. ¿Qué rasgos destacarías de los alumnos senior de pintura?
Bueno, de los adultos senior de pintura tengo que decir que venimos de distintas profesiones a la escuela. Somos gente que normalmente estamos liberados de nuestra vida laboral. Tenemos tiempo libre y hemos decidido o tenemos en común que nos gusta la pintura y queremos dedicar parte de ese tiempo vacacional que tenemos como jubilados, dedicarlo a la pintura. Entonces, todo depende de lo que te implique esto en la pintura.
Claro.
Si uno solamente va a las dos tardes de clase, en clases de 40 alumnos, pues crecerá, pero crecerá menos
que si le pones mucho interés.
De que claro, practica por ahí, por fuera, que le surgen dudas y que cuando pasa el profesor a ver tu trabajo, tú ya tienes una serie de dudas o de preguntas para hacerle al profesor y no espera que te diga lo que estás haciendo por aquí y por allá. Entonces, aparte de subir, oye, sí, pero el otro día, por ejemplo, fui a pintar el agua y en el agua no sabía si hacerlo a base de redondeles, que era como lo veía yo, o hacía una tira y tal, o muchas pegas que te puede surgir. Y entonces yo siempre he ido un poco por delante para que me vayan resolviendo las pegas los profesores, porque los veo imprescindibles.
Pues sí. ¿Y qué rasgos destacarías ahora de los profesores?
Bueno, de los profesores en el Politécnico hay que reconocer, por lo menos todos los que he tenido yo, que son grandes profesores. Son profesores que me han enseñado mucho y conservo muy buenos apuntes de ellos, que de vez en cuando me sirven para hojearlos. Aparte de los profesores, también destacaría las que son las aulas, las clases del Politécnico. De todas las que he pasado yo, que he pasado ya por varios sitios, para mí son las mejores de las que conozco. Son aulas amplias, son aulas con mucha luz, son aulas que tienen sus cuartos trasteros para poder dejar ahí tus lienzos y tus cosas y no tener que ir cargado a casa cada vez con los bártulos para arriba o para abajo. Son muy buenos compañeros los que he tenido yo allí. De hecho, lo del colectivo de Pintor Valencián que has comentado antes, al que pertenezco, que funcionamos desde el año 2016, hace ya la friolera de 8 años, nos conocimos todos allí. Venimos de profesiones muy diferentes y bueno, y teníamos la pasión de la pintura y estamos juntos y ahora somos casi amigos íntimos. Nos conocen nuestros matrimonios, nuestras parejas, se conocen, hemos salido infinidad de veces a cenar.
Sí, aparte se hace una...
Y además cuando vas a colgar un cuadro, quedas para almorzar, cuelgas, claro. Cuando retira lo mismo, nos conocemos todos.
Y Leo, al terminar el curso, un alumno llega a un nivel más que notable, aunque dependa, eso claro está de su interés, pero como tú, una persona que tiene interés, tú un sobresaliente, ¿no?
El alumno llega al nivel que se proponga, eso es imprescindible, al tiempo que tú le dediques a eso. El profesor ni te va a examinar, ni te va a aprobar, ni te va a suspender. Entonces, si tú, por ejemplo, le pones interés y le pones ganas y tienes tiempo para dedicarte, pues puedes llegar bastante lejos. Información hay muchísima en todos los sitios. Como he dicho antes, pues sí. Esto es infinito. Y por todos sitios puedes sacar información. El venir a clase y tal te implica a que tienes otros compañeros, puedes contrastar. Si solamente pintas solo, estás un poco...
perdido.
Te puedes viciar en una cosa y no ver lo demás. Aparte tienes los profesores para consultar. Yo, de hecho, desde que empecé en la Escuela de Artesanos, sigo yendo a clase todos los años. Me matriculo una cosa o en otra, ahora estoy con la acuarela, como he dicho eso, sigo yendo a clase porque me es imprescindible.
Pues sí, es verdad.
Y después vas formando grupos y vas saliendo por ahí. Ayer mismo por la tarde, aunque el tiempo estaba regular, fuimos a pintar a Alfafar, una pintura externa y... Estuve con compañeros y tal, en acuarela y eso. Y bueno, nos sirvió para despedirnos hasta octubre, noviembre, hasta que nos volvamos a juntar.
Claro, eso está bien. Siempre, o en las vacaciones, y siempre hay un motivo para juntarse. Y por último, ¿qué consejo le darías a un futuro alumno de pintura que nos puede estar escuchando en estos momentos?
Pues yo... Mi consejo sería que si tienes tiempo y realmente te gusta, o aunque sea un pasatiempo, para mí, de lo que conozco en Valencia, es el mejor sitio donde aprender. Por lo que he dicho antes, buenas clases, buenos profesores, buenos compañeros, y una cosa añadida de que cuando yo estudiaba no lo tenía, que era, tengo entendido de que ahora incluso pueden aparcar los alumnos de senior en el garaje, en el parking, cosa que cuando yo venía no teníamos permiso y nos tocaba ir con los lienzos y con todos los trastos muy lejos andando hasta aquí, y ahora hasta eso tienen facilidad. Mi consejo es, por supuesto,
que
si
se
les
matriculen.
Gusta, ideal, que se matriculen y que vengan,
que van a hacer unas buenas obras y van a disfrutar, que eso es lo importante, el tiempo que se pasa a disfrutarlo. Pues Leo, muchas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros y por participar en este podcast. Cruce de Caminos, que siempre está con vosotros. Mucha suerte en todo y a seguir entre pinceles y colores.
Gracias, Carmen, por invitarme a tu programa. Estoy encantada de estar aquí y me tienes para cualquier cosa o pues para cualquier otra ocasión.
Muchísimas gracias, Leo. Ha sido un placer. Y nosotros ponemos punto final aquí a este espacio de Cruce de Caminos, podcast de la Universidad Politécnica de Valencia sobre la vida y los entresijos de la Universidad Senior, que podéis escuchar en podcast.upv.es. Hasta pronto.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.